Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo les está yendo allá donde quiera que se encuentren? Espero que estén teniendo un día muy bonito, mágico y lleno de cosas felices y que se encuentren listos ya para que sigamos leyendo el capítulo 3 del libro segundo de El hijo de Lois Lowry y vamos para allá. Dice así, capítulo 3. Clara estaba allí, en la cabaña, el pelo cobrizo recogido con una cinta y un delantal atado a la cintura para proteger de las manchas su sencillo vestido de hechura casera. Estaba cortando los largos tallos verde pálido de las cebollas del huerto. Las verduras recién recolectadas descansaban en un pulcro montón sobre la mesa, al lado de un hueso de añojo, listas para la marmita de agua que ya había roto a hervir. Clara sonrió a Alice cuando la vio entrar. He empezado la sopa, dijo.
Ya veo, ya veo.
Alice echó las hojas de frambuesa a un cuenco.
Pero te voy a quitar un poco de agua para mi tisana.
Con un cucharón vertió agua hirviendo en el cuenco. El vapor se elevó y las hojas empezaron a teñir el líquido.
¿Para Brin?
Preguntó la chica mirando con interés la infusión.
Sí, perder otro bebé sería demasiado duro para ella.
Clara se inclinó hacia el cuenco. Bajo la atenta mirada de Alice, la joven cerró los ojos y aspiró el aroma. El vapor le rizó zarcillos de pelo que enmarcaron su frente. Durante un momento se quedó allí quieta, respirando. Después profirió un grito ahogado, enderezó la espalda, abrió los ojos y miró alrededor, desconcertada.
No puedo, dijo y guardó silencio.
Alice se le acercó y le alisó los humedecidos cabellos.
¿El qué, niña?
Preguntó. Pensaba, pero la joven fue incapaz de continuar. Moviéndose con cautela, se sentó en la mecedora y se quedó mirando al fuego. Alice la observó un momento y después fue hacia el baúl apoyado en la pared. Llevaba años sin abrir y su pasador de hierro estaba cubierto de herrumbre, pero las fuertes manos de la anciana lo aflojaron y levantaron la pesada tapa tallada. Su padre se lo hizo a su madre hacía casi un siglo. Un regalo para la prometida. Alice lo heredó de esta, que lo había utilizado para guardar telas y ropa de bebé salpicadas de flores secas de lavanda. Ya no quedaba nada de eso, pero el aroma de lavanda persistía. Alice solo lo usó para sus tesoros y había tenido muy pocos. Rebuscó entre los objetos para sacar uno del fondo, un frágil paquetito de tela. Después se dirigió con él a la mecedora y le dijo a Clara:
Mira esto.
Desdobló con cuidado la tela y le enseñó un trocito de algo marrón.
Huele,
Le dijo, acercándoselo a la nariz. Añejo. Dulce. Clara se recostó en la mecedora y exhaló un suspiro.
¡Ah! Rosas japonesas de hace 60 años.
¿Para qué?
Para conservar los recuerdos. Los olores sirven para eso. Cuando liste la tisana.
Sí, algo volvió durante un segundo, reconoció la joven, como un soplo de prisa. Pasó enseguida, no pude retenerlo. Me gustaría. Clara no fue capaz de decirlo, volvió a suspirar y meneó la cabeza. Se ha ido.
Ya volverá,
aseguró Alice. Dobló con suavidad la tela que envolvía los pétalos y las hojas secas y guardó de nuevo el paquetito en el baúl tallado. Después, mientras Clara la miraba, colocó la tisana y la vertió en unas botellas pequeñas que cerró con tapones de corcho.
Voy a llevarle esto a Brin, dijo. Échale esa sopa, un par de hojas de frambueso y un poco de acedera del huerto. La aromatizará. Esas verduras que tienes ahí hacen bulto, pero su sabor es ordinario.
Clara sintió. Alice lo observó mientras la chica apartaba el pulcro montoncito de cebolla picada.
¿Has sido cocinera alguna vez? Le preguntó.
La joven levantó la mirada y frunció el ceño. No creo, respondió por fin.
Pero hace un minuto, ¿has recordado algo? Insistió Alice, al oler la tisana.
Clara empezó a pensar, cerró los ojos. Cuando los abrió, se encogió de hombros. No ha sido la tisana. Creo que se trataba de alguna otra cosa.
Tu habla es educada, comentó Alice riéndose. Es más probable que cocinaran para ti.
Clara respiró hondo, seguía tratando de pensar. Después agarró la cuchara de remover y se volvió hacia la marmita de sopa hirviente. Tal vez, contestó, pero eso es agua pasada. Las tres niñas, Bitan, Dilwit y Eira, descalzas y manchadas de hierba, limpiaban el rinconcito del prado que llamaban su salón de té. La roca plana que les servía de mesa estaba decorada con ramilletes de flores silvestres. Mediante una rama con hojas, Eira barría el suelo que rodeaba la roca. «Tomen asiento, queridas señoras», dijo. «Ahora que ya hemos limpiado, tomaremos el té». Era un juego al que jugaban a menudo, servirse mutuamente un té imaginario y fingir que eran adultas.
«Su pelo está más bien hecho un asco, señorita Bitan», dijo Eira con altivez mientras apartaba la escoba. «Ha estado corriendo. Esperaba que se acicalara algo más y tampoco estaría mal que barriera un poco cuando le invitaran a tomar el té».
Bitan soltó risitas y tiró de los rebeldes rizos.
«Lo siento mucho, señorita Eira. Este bebé de mi barriga hace que se me olvide todo»,
contestó agarrándose el vestido de manera teatral para retirárselo de su estrecha cintura.
«¿Puedo tener yo un bebé de barriga?», susurró Dilwit con mirada solemne. «Sí, lo tendremos todas», contestó Eira estirándose su propio vestido.
«Oh, espero que el mío nazca pronto, porque ya estoy harta de ser gorda».
«Sí, la gordura es mala. Te salen pitidos cuando respiras», convino Dilwit con voz grave. Luego preguntó a las otras. «¿Para cuándo esperan el suyo? El mío viene mañana. Yo prefiero que sea niño. Le voy a llamar», lo pensó brevemente.
«Dylan,
¿té?»,
ofreció y se tomó un sorbo con delicadeza de su taza imaginaria.
«¡Uy!», exclamó Bitan. «¡El mío acaba de nacer! ¡Una niña!»,
anunció, meciendo al invisible bebé en los brazos.
«¡Y el mío!»,
exclamaron las otras a la par, y también los acunaron.
«Como mi mamá se entere de que jugamos a esto, se va a enfadar conmigo», les confió
Bitan.
«Dice que trae mala suerte».
Dilwit dejó de mover rítmicamente los brazos.
«¿Mala suerte?»,
preguntó. Bitan asintió con la cabeza.
«Pues más vale que lo dejemos. Jugaremos al tomar el té y ya está»,
propuso Dilwit alisándose el vestido.
«¡Una pasta!»,
añadió ofreciendo a cada amiga una ramita. Eira hizo como que masticaba.
«Es usted una cocinera excelente, señorita Dilwit», alabó.
Dilwit asintió con la seriedad.
«Me enseñó la reina», dijo, «cuando estuve de pinche en su cocina».
Aunque Clara, que las escuchaba desde un bosquecillo cercano, sonrió ante la dulzura de las niñas, su conversación le inquietó, porque le recordó lo que había perdido. No se trataba solo de los recuerdos, sino del conocimiento. No sabía nada, ni siquiera que era una reina. ¿Lo había sabido alguna vez? ¿Había jugado de aquel modo en alguna ocasión?
«Este bebé de mi barriga hace que se me olvide todo»,
había dicho una de las niñas. Clara, que ya trabajaba con Alice y le ayudaba a preparar las hierbas para la madre de Bitan, entendió lo que quería decir. Pero, ¿por qué le había provocado esa tristeza tan insoportable? Se encasquetó el sombrero de paja y enfiló hacia la cabaña con las hierbas que le habían mandado recoger. Resolvió que lo aprendería todo. De las reinas, fueran lo que fuesen, y de las hierbas, y de los pájaros, y de cómo cultivaban los hombres la tierra, y de cómo pensaban los hombres y las mujeres, y de cómo pasaban el tiempo, y de qué hablaban, y qué soñaban, y qué deseaban. Por alguna parte tenía que empezar. Quizá también pudiera aprenderse su propia y olvidada vida. Desde el elevado campo donde arrancaba malas hierbas del pedregoso suelo con su azadón, Andras el Alto hizo una pausa. Se enjugó el sudor que perlaba su frente y observó a la misteriosa joven que recorría el sendero. Había tenido un tobillo mal varias semanas, pero el morado y la hinchazón habían desaparecido. Andra se había preocupado por ella. Había temido que se volviera encorvada y coja, como le pasa a la gente cuyas heridas no se curan. Su propio padre fue lanzado contra las rocas años antes, cuando un barco se escoró en un brusco cambio de rumbo y seguía teniendo un brazo torcido. Pero ya veía que Agua Clara caminaba sin problemas, las piernas fuertes e idénticas, los pies seguros en las suaves sandalias de cuero que calzaba. Vio que llegaba con facilidad al recodo y desaparecía en el bosque para dirigirse a la cabaña de Alice. Cuando una sombra atravesó el suelo delante de él, András el Alto miró al cielo y agitó el brazo en dirección a los cuervos que rodeaban el campo. Su azadón sacaba a la luz insectos y gusanos, bocados apetitosos para esas aves que tanto daño hacían a las cosechas. No podía permitirse perder la suya. El invierno era largo y había que prepararse durante el buen tiempo, cultivando, recolectando y almacenando. Su padre se estaba haciendo viejo y su madre llevaba meses sintiéndose mal, con fiebre que iba y venía. András el Alto era joven, solo 17 años, pero su familia dependía de él. Decidió hacer un espantapájaros. Eso le había ayudado el verano anterior. En el granero tenía una gran calabaza seca con una cara recortada de expresión furiosa. Hizo una mueca para practicar, frunciendo los labios y acercándolos a la nariz. Después aleteó con los brazos, del mismo modo que la chaqueta de su espantajo aletearía con el viento para amedrentar a los cuervos. Se detuvo de pronto. Se sentía infantil y tonto, y aliviado de que la joven no lo hubiese visto. Ante ella quería parecer un hombre sensato, un trabajador sacrificado, alguien merecedor de una buena esposa. ¡Ay! ¿Y qué les pareció? Ese András se ve que está bien enamorado. Pero bueno, pues vamos a ver qué pasa con Clara, que no se acuerda, que no sabe que es una reina. Pero bueno, espero que tengan un muy bonito día, una excelente mañana, una maravillosa tarde y sobre todo, una mágica noche llena de recuerdos felices. Ya saben cuánto los quiero. Hasta mañana.